Ahí está la música de Sandro, haciendo un hombre bien respetado, Well Respected Man, la versión del tema de los Kings, lo que nos mete en el universo místico, maravilloso, único de la música de Sandro, hoy en el que se cumple un aniversario de su muerte, un aniversario más de su muerte, 11 años de la partida del Gitano. Vamos a charlar con Julián Otalandi. Julián publicó un libro que se llama Vibración y Ritmo, Sandro, el padre del rock and roll en Argentina, está en línea con nosotros. Es un libro que estoy leyendo justo en estos días, así que aproveché para llamarlo y conversar un poquito. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos.
Al contrario, un gustazo. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Acá estamos con Leo Acevedo. Mi nombre es Eddie Babenco. Julián es profesor de historia, es escritor, es poeta y además tiene un programa de radio que se llama Atmósfera Pesada para hablar de la vida y la historia de Sandro, pero además se decidió a escribir este libro sumándose, ¿no?, a una cantidad de libros que ya se han escrito en la Argentina sobre la historia y la vida de Sandro, pero específicamente para hablar de un momento, ¿no?, que tiene que ver con los inicios de Sandro y esta cuestión que a veces se olvida, ¿no?, que no siempre se recuerda, podríamos decir, que tiene que ver con la importancia de Sandro en la historia del rock de la Argentina. ¿Es así, Julián?
Es así, tal cual. Vos fijate como que hay cierta inconsistencia a veces en los relatos gráficos, ¿no? Uno cuando habla de la historia de rock nacional, por lo general uno pone como una base de inicio el simple de los Beatniks en 1964, de Soy Rebelde y, digamos, No Finja Más, o bien, digamos, la explosión de rock nacional con La Balsa de los Gatos en el 67, y a su vez también se lo considera hoy en día, ya hace muchos años, a Sandro como un pionero, y sin embargo, bueno, Sandro es anterior a ello, ¿cómo es posible todo esto? Bueno, y a colación de estas inconsistencias, y aparte, bueno, pues me parecía que faltaba, ¿no?, como un libro que se dedique exclusivamente a la historia de Sandro con el rock, ¿no?, por lo menos los inicios rockeros de Sandro, porque Sandro de alguna manera siempre estuvo vinculado con el rock en toda su historia, pero más que nada los inicios. Y bueno, la tarea de este trabajo es eso, es como visibilizar un poco la relación de Sandro con los rockeros de la época y con los llamados mentores de rock nacional.
Bien, ser pionero en el mundo del rock no solamente tiene que ver con, bueno, decir, bueno, compuse un rock and roll, grabé un rock and roll, sino también con abrir paso a una cierta actitud, una cierta forma de moverse, de manejarse, de mostrarse en escena. Sandro, en ese sentido, vino a romper todo, ¿no? Verlo a Sandro en el programa de Pipo Mancera, por ejemplo, ¿no?, sacudiéndose como se sacudía, abrió para una generación que vino después la posibilidad ya de, ¿no?, es como el hermano más grande, ¿no?, siempre recibe primero todos los retos, los segundos, los terceros, para ahí pueden volver borrachos a la casa un día y para medio que no pasa nada. Es un poco así, ¿no?
Es una muy linda analogía, es así en definitiva, porque realmente es el primer rebelde, vendría a ser el que de alguna forma sintetiza toda la esencia de rock and roll. Por eso para muchos es como el Elvis criollo, aunque es mucho más que mero imitador de Elvis Presley, o sea, porque Sandro, digamos, consume mucho, muchas influencias musicales y la sintetiza, digamos, con esa expresión en el escenario, que digamos que sintetizaba toda la esencia, que era, digamos, ese desenvolvimiento sensual y sexual en el escenario, su forma casi agresiva de decir las canciones, todo lo que significó Sandro en sus inicios. Creo que lo que mejor sintetiza la explosión de Sandro con Los de Fuego es esa película Convención de Vagabundos, donde aparece Sandro en escena, en Sábados Circulares, revoleando la campera, la gente toda descontrolada, y es una síntesis perfecta de lo que significaba en ese momento, porque, claro, existía ya, por ejemplo, formatos televisivos para la familia, como el caso de Club de Clan, donde aparecen rockeros y músicos, digamos, muy importantes, como el caso de Johnny Tedesco, como el caso de Nicky Jones, que hacían de alguna manera también rock y rock and roll en algunos aspectos, pero Sandro era como el nene malo, ¿no?, de la película, era como todo lo que no tenía que ser la juventud en ese momento.
Es verdad, es así, eso se puede ver en todos sus movimientos y lo que liberó, ¿no?, todo lo que pasó con él, lo que liberó en su propio público, eso es alucinante también, y no solamente es un patriarca en ese sentido que estamos describiendo, sino que también en algún punto, y vos lo contás, Julián, fue como acompañó a los músicos del rock de la Argentina, les dio un lugar abrió la cueva, ¿no? Como fue también un mentor, además de ser él el patriarca de esa generación.
Claro, porque en definitiva muchos de los pioneros de rock nacional tienen su pasado beat, o sea, también compartieron vivencias con ese Sandro rockero, no sé, Pajarito Saguri, que es el que de alguna forma lo convoca a Sandro diciéndole, mira, tengo un lugar para copar, y ese lugar para copar era en definitiva la Cueva de Pueyrredón, que después va a ser bautizada como la Cueva de Sandro, donde va a conocer a Moris, a Javier Martínez, a tantos, digamos, Miguel Abuelo, Tanguito, o sea, todas palabras mayores de lo que vendría a ser después el rock nacional.
Lo que pasa es que como que ahí... Perdón que te interrumpa, Julián, y los puso ahí a los gatos a tocar como banda estable, ¿no? Vos recién decías, se toma el punto de partida del rock a veces con la balsa, claro. y los gatos estaban tocando ahí porque los puso Sandro.
En realidad, no, ellos ingresan a la cueva. ¿Por qué? Porque los músicos estables de la cueva eran los músicos de Sandro. El Black Combo, que era el grupo posterior a los de Fuego, eran, digamos, todos músicos provenientes del jazz que tocaban en distintos tugurios, y uno de ellos era la cueva. De ahí, digamos, estaba Bernardo Baraj en saxo, en batería Fernando Bermúdez, Alberto en bajo, estaba Ricardo Lew en guitarra, que Ricardo Lew no era miembro estable de Black Combo, pero sí acompañaba a Sandro en las grabaciones de estudio, etcétera. Bueno, como ellos eran convocados mucho por Sandro, porque él es el que tenía más fechas, obviamente, siempre estaba el espacio disponible para que haya otros músicos en reemplazo de ellos, y ahí es donde entran los gatos, más sobre el final de la cueva, de la primera cueva, que estamos hablando de la Cueva de Pueyrredón.
Sí.
Así como con un caso casi fortuito, donde Sandro le cede el lugar a los gatos.
Muy bien, bueno, está bueno recordarlo hoy y recordarlo completo a Sandro, ¿no? Muchas veces se habla de, ¿no?, del cantante romántico, del que despertó esa gran pasión en toda Latinoamérica, en las mujeres de Latinoamérica. Eso es otro aspecto por ahí para analizar lo que pasó con Sandro y sus chicas, sus nenas, ¿no? En el sentido de que no era común, digamos, lo que pasaba con esas mujeres, que se salían completamente del molde, ¿no? Revolviéndole una bombacha a un tipo arriba de un escenario, en un momento en donde, claro, ¿no?, el lugar de las mujeres era otro, ¿no? Estaba en algún punto muy mal visto eso también. Hubo como una liberación sexual ahí que Sandro generó como ícono, que también está buena para analizar. Pero también es un gran compositor de rock. Yo pensaba en el tema que le da nombre a tu programa, que es Atmósfera Pesada, que es un rock and roll alucinante. Estaba recordando hace un poquito esa versión que hicieron los Virus también en algún momento en el homenaje que el rock le hizo en ese disco, el homenaje del rock a Sandro. Pero ¿cuáles son para vos los rock and rolls así más fuertes, más enérgicos que podemos atribuirle a Sandro, que dejó como un legado más fuerte?
Claro, bueno, Atmósfera Pesada para mí es uno de los más grandes rock and rolls de la historia del rock nacional, sin lugar a dudas, y La Paradoja, que sale justo en el disco bisagra de su carrera, donde ya se vuelca y ya se va volcando a la música romántica, que es el álbum Quiero Llenarme de Ti, entre paréntesis, Vibración y Ritmo. Que justamente ese título evoca una parte más rock and rollera, otra parte más melódica, y bueno, ahí sale ese temazo que se llama Atmósfera Pesada. Pero ya desde su primer álbum hay muchos rock and rolls de autoría propia. Hay uno que es muy lindo, se llama Peggy Peggy, que es casi un protopunk, te diría, digamos, porque es muy, muy salvaje, dedicado, digamos, a una bailarina y actriz de época llamada Peggy Sol. Después, bueno, hay muchos rock and rolls, incluso hay que rastrear incluso discos posteriores a ese pasado rockero, porque siempre tira un rock and roll. Hay un tema, por ejemplo, que se llama Rock and Roll o Facultad, del año 81, donde ya es un Sandro más maduro. Tenés un temazo que se llama Soy Salvaje, del año 90, que muchos lo van a recordar esa canción, porque lo tocó en Querido Sandro junto con Riff. Pero bueno, era un playback, pero uno cuando escucha ese tema parece un tema de Riff, y sin embargo es un tema compuesto por Sandro con músicos de Sandro.
Es verdad, bueno, la parte rockera, loca de Sandro que decías, Acevedo.
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Te habla Leo Acevedo. Fue el día que Sandro se cortó el pelo ante las cámaras, el día ese que tocó con Riff.
Sí, totalmente, sí.
Muy bien, bueno, quiero para cerrar, vos recién lo mencionabas, por eso está bueno también un poco para hablar del libro, el nombre Vibración y Ritmo en realidad era el nombre de Quiero Llenarme de Ti, el nombre que no pudo tener, de alguna manera es igual que Sandro, ¿no? Sandro es el nombre que Sandro no pudo tener y que se puso después artísticamente, un poco también haciéndole homenaje y honor con su apodo gitano a su familia, a su abuelo que venía de ese lugar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, el libro habla de eso, es un recorrido histórico de la trayectoria musical de Sandro, de los inicios hasta el ascenso a transformarse en el Sandro de América.
Muy bien, bueno, lo pueden buscar. ¿Está dónde? El que lo quiera comprar, ¿dónde lo busca? ¿Dónde lo pide, Julián?
Ediciones Insolubles es la editorial, es una editorial independiente. Se puede conseguir en distintos puntos del país, en librerías, roquerías, disquerías. Cuestión de rastrearlo y va a aparecer.
Muy bien, bueno, Julián un poco seguramente lo van a encontrar. Julián, muchísimas gracias por este rato de charla, te mandamos un abrazo enorme.
Al contrario, un honor, muchas gracias.
Un saludo grande. Ahí estaba Julián Otanlandi, el creador de este libro llamado Vibración y Ritmo, Sandro, el padre del rock and roll en la Argentina, cubriendo la primera etapa de Sandro como, bueno, como rockero, ¿no? Después su carrera musical iría cambiando, iría girando hacia otros lugares, pero esta etapa que por ahí no estuvo tan contada, acá está muy, muy bien contada y con muy buenos testimonios de primera mano, ¿no? Como Bernardo Baraj, recién lo nombraba Julián, que habla y cuenta sus cosas en el libro, está Javier Martínez, está Billy Bond, no sé, hay un montón de gente hablando y contando su relación con Sandro en esos días, en esos años, en ese momento. ¿Qué decía Sandro? Cuando yo ya no esté, quiero ser recordado de esta manera, ¿no? Con una sonrisa. Quiero ser recordado como la misma felicidad. Por eso esta canción para cerrar, Una muchacha y una guitarra, la música de Sandro hoy, en la tarde de Nacional Rock.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar.